En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos aquí, el día de lluvia que nos habían prometido los meteorólogos se cumplió. Estamos viendo en la tele cómo nieva en la cordillera y hasta relativamente abajo, ¿no? En Santiago, en la parte alta de la comuna de Lo Barnechea está nevando, Cajón del Maipo está nevando, así que no es un día recomendable para ir a ver la nieve, pero es de esperar que dure algunos días y la puedan disfrutar. Queríamos darle la bienvenida a este panel, es la primera vez que está con nosotros, confío que no será la última, al economista Jorge Quirós. Jorge, muchas gracias por acompañarme.
Encantado de estar acá, Luis.
Nosotros estamos encantados de tenerte, y especialmente un día de lluvia, que es que siempre uno teme, ¿no? Irá a llegar, no irá a llegar, me fui a cortar...
Esas son puras excusas,
¿no? Mira, me fui a cortar el pelo hoy día, y la peluquera me dijo, no sabes la cantidad de gente que me ha escrito para saber si yo iba a venir, ¿no? Para saber si se pegaba en el pic la peluquería o no. Y nos acompaña Maida Miller, porque le toca, porque es... Jueves.
¿Qué no pasó con la lluvia? Ya como que llueve y el país se paraliza, nos advierten, nos asustan, nos salga, alertas de todo tipo, de todos colores. El país tiene que seguir funcionando mientras las autoridades hagan la pega, limpien las cosas que hay que limpiar y que el país funcione. Sí. Aquí estamos. Llegamos de lo más bien.
Hoy día tuve la oportunidad, mientras esperaba que me cortaran el pelo, de hecho, de ver la franja. Quería comentar dos cosas muy breves. La franja del oficialismo que está compitiendo para las primarias de fines de este mes. Dos observaciones. La primera, la franja de Winter. Winter tiene un eslogan que es más o menos mirando al futuro. Fíjate que es la única franja que utiliza imágenes de Augusto Pinochet. Y diciendo aquí en Chile hubo gente cruel. La única que mira al futuro nos trae el recuerdo del pasado. Y después la franja de Janet Jara.
Como el día del padre de Gonzalo Winter también.
Bueno, todo su video es con su hijo, él está contando una historia del Chile que a él le tocó, ¿no es cierto? Y el Chile que espera que le toque a su hijo. Y después Janet Jara tiene una frase que nos muestra que la ideología comunista de la lucha de clases, ¿no? Como una determinante de tu lugar en el mundo, sigue tan viva como siempre, porque dice, yo no soy de las élites, yo sé lo que es despertarse temprano. Y uno dice, o sea, las no élites, de donde viene ella, se levantan temprano, las élites en cambio esperan que le lleven el desayuno a la cama y después no saben qué hacer. No hay flojos ni la flojera es patrimonio de una, ¿no es cierto? Una cosa patética.
Mira, la frase yo la tengo anotada, no vamos a alcanzar a analizarlo muy en profundidad, pero ella dice, no vengo de la élite, sino de un Chile que se levanta temprano para trabajar. O sea, la élite no trabaja, no se levanta temprano. Ahí está la lucha de clase patente.
Esto de caracterizar, ¿no es cierto?, a las personas
según de dónde tú
exactamente
te sitúas,
es patético, pero en fin,
la de Mulet me gustó, a punto aparte, encontré que estaba bien buena, con moderada, sí. con un bien hecha,
sí. Había un toque de ternura ahí. Oye, un par de noticias rápidas para poder hablar con Jorge, que es lo que realmente importa en el programa de hoy. Chile está en el top 10 de países con más feriados del mundo, los cuales equivalen para Chile 2.000 millones de dólares, al año por el comercio que tiene que cerrar en al menos 8 feriados obligatorios. A nivel regional, se refiere al continental, solo somos superados por Colombia, que creo que tenía 17.
A propósito de primaria, este número, ¿no?
Sí. No sé si es obligatorio cerrar.
Están proponiendo que no.
Una vez
grandes
más.
Genios, gracias.
Irán prohibió pasear perros en 19 ciudades, incluidos los paseos en auto. O sea, tú no puedes pasear a tu perro en el auto por considerar que atentan contra el orden público, la seguridad y la salud. Los perros fueron calificados de impuro como un signo de occidentalización. No sé.
A mí me agrada
que cada uno haga lo que pueda. Con esta noticia. Y la última, una mujer estadounidense de 88 años logró titularse como educadora de la Universidad de Maine, Estados Unidos, después de 6 décadas de haberlo postergado. Y esto luego de que le negaran continuar sus prácticas docentes en 1959 por estar embarazada. Pero la hizo, 88 años, y la hizo. Jorge Quirós, yo quería partir esta conversación con un dato biográfico que tomé de una entrevista que diste en Exante, debe ser tener un año más o menos, en donde tú cuentas que tu temprano amor por la economía, que de hecho la calificas como uno de tus grandes amores.
Sí, claro.
Y además dice, bueno, mi viejo era de izquierda, yo salí de derecha. Y después viene una frase que la tomé textual. Dice, no me gusta usar la economía como ideología. Me demoré poco en captar que Allende y la izquierda están equivocados. Hoy tenemos un gobierno de izquierda. ¿Tú esta frase la dijiste contextualizada a lo que fue la experiencia de la UP? ¿O piensas que la izquierda ideologiza la economía?
No, a ver, yo la dije con amor a la economía. O sea, a mí yo rechazo toda forma de ideologización de la economía, porque también se ideologiza a veces desde la derecha. Entonces, ya no se te han pegado los datos, cuando uno trata de usar la economía de modo científico, por así decirlo, uno tiene un modelo, ve si el modelo cuadra o no con la evidencia, mira toda la evidencia, no solo la cuantitativa, sino que también la anecdótica, conversa con el taxista, se va empapando de los datos, de la realidad. Y en ese sentido, mi planteamiento, no sé bien cómo estuve en exante, pero es que yo valoro mucho la economía como disciplina. Y creo que cuando no se toma en cuenta ciertas regularidades empíricas, se cometen muchos errores. Ahora, los errores más grandes, y un error que a mí me vivencialmente tenía 11 años, me marcó y me hizo estudiar economía, porque me gustaba mucho la historia, era medio viejo chico yo, y de repente me di cuenta que no podía entender la historia si no entendía economía, así de claro. Entonces, yo creo que los errores más grandes de la humanidad los ha cometido, digamos, la izquierda que cree en el socialismo, en general, creadora de pobreza, digamos. Pero la derecha no está exenta de algunos errores, y en nuestro país tampoco, digamos. Yo siempre me tocó ser testigo durante estar en la universidad cuando se fijó el tipo de cambio y empezó el país a endeudarse. Y el presidente del Banco Central de la época le preguntaron que cuánto más se podía seguir endeudando el país, y contestó: todo lo que nos puedan prestar. Y eso lo dijo una persona que estudiaba en Estados Unidos economía, pero que nos había preocupado de ver la evidencia empírica de cómo funcionaban esos ajustes. Es una cosa que era una idea, de hecho, del ajuste automático que venía de David Hume, que cada vez que se ha tratado de hacer en la práctica no ha funcionado, nunca. Entonces, esa es también una, ¿te fijas?, una ideologización que yo siempre voy a oponerme, digamos, y siempre voy a mirar los datos.
Y que también, perdona, Maida, confirma algo que también te he escuchado antes de maneras distintas, que es que para entender economía hay que saber historia.
Sí, claro, de todas maneras. Es viceversa. Claro, sí, va y viene. Tú no puedes entender historia si no sabes economía, pero tú no puedes tampoco decir, mira, los datos últimos 15 años que ha pasado esto. Sí, pero mira lo que ha pasado antes, mira lo que pasó en los años 30. En los años 30 había, en los años 20 hubo patrón oro y quedó el desastre. Hay evidencia histórica que tú no puedes desconocer.
Además de eso, Jorge, es que tú dices que a veces la derecha también entra en la ideologización en temas económicos. ¿No te parece a ti que, no sé, yo lo veo más bien como que esas ideologizaciones al final son un abandono de las ideas en que nosotros creemos más puramente, en el fondo? Un abandono por circunstancias de violencia, como fue el 2019 o lo que sea. En el fondo, la derecha abandona su doctrina y entra en este camino de equivocaciones o de cosas que no son las que nuestro sector cree, digamos.
A ver, no, yo creo que tal vez estamos hablando en planos distintos. Yo creo que el tema del abandono de ciertas ideas o de la aplicación de ciertas ideas o del Eso no tiene tanto que ver tal vez con la ciencia económica, sino que tiene que ver con la idea, precisamente. Hay un elemento que es bien decidor en la historia económica, y ahí también la propia disciplina económica se ha desviado, la academia. Y es que el dato más importante de historia económica es que hace 200 años el mundo vivía en plata de hoy con $2 al día, y hoy día los países viven con, hay unos que viven con 20.000, o sea, con cientos de dólares al día. La diferencia es un aumento del 2.000, 3.000, 50.000, 5.000%. Y lo que mueve eso, y no hay nada que haya movido una economía que no sea distinta a eso, es la libertad. La libertad de emprender. McCloskey, que lo ha resumido muy bien, dice tú necesitas libertad de un retorno en términos de satisfacción de la sociedad, que la sociedad te valore. ¿Ah? Como lo que había hace 20 años atrás, 25, cuando el premio Salmón. El salmón se valoraba, un invento claro. chileno, los segundos del mundo. Hoy día los salmones andan escondidos.
Están parecidos, parecidos a pejerreyes.
El retorno en imagen, el retorno en rentabilidad. O sea, no un 27% de impuestos, más impuestos a salir, etc. Y el tercero es la libertad de permiso, la libertad de emprender. ¿Tú? Se le ocurrió hacer esto, se le ocurrió busque y facilitemos las cosas. Yo creo que no hay, son los tres elementos que gobierna la historia económica y la han gobernado siempre, y cada vez que nos olvidemos de ello, cada vez nos vamos a desviar, incluso en cosas que parecen como razonables. Yo he escuchado, por ejemplo, en el sector nuestro están muy amigos el tema de la infraestructura, que está bien, pero yo te digo, China, 1000 años antes de Cristo, el sistema de canales más grande que te puedas imaginar, y no se desarrolló porque no había capitalismo, no había liberalismo. Las instituciones, hoy el common law, había como lo en Europa continental. La filosofía, había filosofía en Grecia. La ciencia, Europa tenía ciencia en el siglo XVIII. Son las ideas de la libertad llevadas a cabo sin complejos. Y no son otras. Yo escucho de repente hoy día, se dice, mira, es que tenemos claros nuestros sectores, ¿cuáles son las ventajas? A ver, si la principal ventaja es el ser humano. Cuando se liberalizó la economía en el año 75, alguien dijo, lo que pasa es que vamos a inventar salmones. No teníamos idea. Dejamos que la gente...
La iniciativa personal.
Obvio. ¿Ah? A alguien se le ocurrió que el invento más millonario, y que si tuviéramos un mercado de capitales como la gente en Chile, flotaría en bolsa en Chile, estamos hablando de miles de millones de dólares, fueron las piscinas gigantes que inventó Fishman. ¿Ustedes creen que la Corfo, si se hubiese reunido, hubiese determinado, oye, yo creo que tengo una ventaja competitiva en las piscinas gigantes? No puede un grupo... Mira, en los años 80, mi profesora, que la admiro mucho, Ann Kruger, mi mentora, que fue vicepresidente del Banco Mundial y del Fondo Monetario, siempre decía, ¿cuál es la empresa danesa que más exporta desde ese país? Y todos se quedan callados. La empresa era, en esa época, ahora hay otro remedio, ¿eh? Era Lego. Y después decía, en Dinamarca también hay una Corfo, hay otros, no, el Exim Bank, cada país tiene su nombre.
Después pues estuvo media que
ver. Ustedes, sí, lo sí, que quiera, sí. pero fue. ¿Tú crees que si hubiese habido un grupo de la Corfo, se le hubiese ocurrido que el destino de Dinamarca era hacer Lego? No tiene cómo un grupo de planificadores ganarle. Y a veces son inventos que tienen muy poca ciencia también. En 1956, cuando dos empresarios, ¿qué es lo que inventan? Inventan algo que tenía Euclides, que era un paralelepípedo de lata, se llamó container. Hoy día la mitad del comercio mundial se hace en container.
Corrígeme, pero me atrevo a decir que una nota característica del modo en que la izquierda aborda la economía es a través de la dirección, del control, de regular, de creer que esto es una fuerza que puede, ¿no es cierto?, dirigirse como si fuese un animal con las riendas, si fuese un autito a control remoto. Y entiendo que eso es parte de la ideologización de la economía. Hay un cierto, que va paralelo a esto, un cierto voluntarismo, ¿no? Y ahora me estoy leyendo el gobierno de la UP de Sergio Vitar, economista de izquierda, y la cantidad de errores forzados de ese gobierno, porque simplemente no querían ceder a lo que la realidad a través de la economía les estaba diciendo que pasaba, ¿no? Y perseverar en sus errores, aparte de muchas otras cuestiones, es notable. Mi pregunta ahora para el presente, ¿tú ves eso en el actual gobierno, un gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista? ¿Tú ves esa aproximación a la economía o es simplemente dentro de una matriz más o menos liberal una serie de errores no forzados, forzados, más circunstancias ajenas a lo que pudieron hacer?
Mira, en el estudio de la disciplina económica, y a lo mejor voy a tener que ser un poco más, perdona que sea latero en este punto, pero en la disciplina económica misma ha entrado una forma de hablar y de ver las cosas que recoge algo de estos temas, ¿sí? Que los ha enarbolado de izquierda moderna, por así decirlo. No van a cometer los errores de Allende, de la emisión inorgánica, de estatizar a todas las empresas, que sea, pero hay una nueva versión, que es una versión de con mucho dirigismo, que es la versión de que vamos a hacer alianzas estratégicas, que podemos descubrir los sectores estratégicos, ¿ah? Que podemos tener un banco del desarrollo que pueda hacer tal y cual cosa. Yo lo escuchaba me tocó estar en el desayuno donde estuvo la candidata Matei y Carolina Toá. Y Carolina Toá.
Ericare, ¿no?
Sí, Carolina Toá decía. Ayer. Decía, ya no es el mismo modelo de los 90 que nos va a hacer crecer. El mundo ha cambiado y por lo tanto tenemos que combinar una alianza público-privada. A ver, perdón, si lo único que ha hecho crecer la humanidad en los últimos 100 años es la libertad económica, period. Punto. Hay ciertas cosas, sí, tenemos que tenemos buenos puertos, sí, claro, obvio, si yo soy despertador tengo este puerto, y tengo puerto, tengo tanto puerto, te digo, hay que planificar los futuros puertos, de todas maneras, hay que buscar, los lugares no abundan, son cosas como elementales, pero eso no te cambia el sentido fundamental del concepto, y esta economía está ahogada porque se la ha negado. El retorno de las tres cosas que habla Makrowski. El retorno de imagen, porque está poco menos que denostado.
Está mal visto ganar plata.
Ser empresario.
Acuérdate, el lucro hace poco.
O ser asesor de empresario. Te lo digo ahora
por tu caso.
Ataques personales. Claro. Está denostado o no denostado, pero lo que se llega al Estado en términos de impuestos es un número ridículamente alto comparado con todas las responsabilidades que le quedan a la empresa formal de hacerse cargo. Y el tercero,
la permisología. O sea,
es mucho más que la permisología. Es mucho más. Porque eso yo creo que la trampa más grande es hablar de la permisología. Como si fuera, oye, el problema son los marcianos. Tenemos los marcianos. No, y como tenemos los marcianos ahí, los marcianos atacan. No, si somos nosotros.
La sociedad entera.
No, la sociedad, claro. La sociedad, pero el Estado en todos sus tentáculos. No es un ente. Es decir, hay un error muy grande. Como decir, oye, nos equivocamos en un diseño, vamos a llamar un gran acuerdo nacional.
Me suena esa expresión.
Un gran acuerdo nacional, nos vamos a sentar empresarios, trabajadores, académicos, y vamos a hacer un gran acuerdo nacional para generar. Primero que nada, esos acuerdos nacionales no existen.
Absolutamente.
Ya no existen. A lo mejor existían en algún país escandinavo en los años 60, había 2 millones de personas y un sindicato y un Estado. Hoy día no existen. La sociedad es muy compleja, muy dinámica. ¿No? Y en segundo lugar, hay que reconocer que el Estado, que es enorme, a veces es cooptado. Siempre la izquierda dice cooptado por los empresarios. Bueno, la verdad es que una economía de libre mercado es re difícil que lo coopten los empresarios. Es cooptado normalmente por otros intereses. O sea, hay gente que está dispuesta a usar, no sé, los poderes de la CONAF o los poderes del SAC o los poderes para llevar una agenda absolutamente personal, absolutamente identitaria, que representa a muy pocos chilenos y que le da lo mismo cuál es el impacto que eso tiene en el crecimiento y la prosperidad de la gran mayoría del país.
Bueno, yo creo que hoy en día sería casi mal visto socialmente un proyecto, una hidroeléctrica que se demorara un año en sacar los permisos. Hay una cosa como mucho más que los funcionarios mismos, digamos, que es lo que tú dices.
Perdón, y tenemos el caso Dominga. El caso Dominga es descarado.
¿Cuántos años llevamos?
Es descarado, o sea, habría que hacer la taxonomía a la historia, pero es un gobierno empeñado en que esto no salga.
Y sin pudor.
O sea, sin pudor, porque en el fondo hubo literalmente desacato a una sentencia, hoy lo llevaron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le dio la razón a Dominga, ahora está en la Corte Suprema, pero es una... Yo veo ideología, ¿no? Ahora, no sé si viste, no voy a tener el detalle, pero las dos observaciones, los dos vetos que puso el mismo presidente a un proyecto para agilizar las inversiones, volviendo a trabarla. Es decir, disparándose en los pies, el mismo proyecto que había presentado para agilizar las inversiones, después lo veta en dos puntos que son importantes para las inversiones.
Pero es que al final no creen en eso.
Pero a ver, mira, yo creo que es importante detenerse un minuto acá. Está claro lo que está haciendo el gobierno y que el gobierno partió con la teoría del no crecimiento.
¿Sí?
Con una serie de teorías que hoy día de repente el no extractivismo, tuvo que echar pie atrás. Pero yo quiero hacer un llamado de alerta al gobierno que viene. Porque para aquí seguimos con esta cuestión de la historia ya más o menos está. El gobierno que viene, si alguien cree que va a asumir y que no va a tener que entrar a la sala de máquinas para apurar este proceso de inversiones, está muy equivocado. Tú hoy día ves que en mi institución una cola para pelearse puesto, ministro de Economía, ministro un paper de cómo desregular, de cómo un proyecto de ley. Los gobiernos tienen 90 días para mostrar resultados. tiene que resolver en seguridad empezar, que es lo que va a definir creo que esta elección. Pero pongámosle que no tiene más de 6 meses para mostrar resultados económicos. Tú no puedes lograr eso si tú no haces funcionar la misma máquina del Estado con las mismas leyes de otra manera. Y para eso, más importante que quién está arriba es quiénes son los directores de servicio en el campo de batalla. Y eso normalmente y lamentablemente desde la izquierda a la derecha son cooptados por los partidos políticos. Entonces, porque a nadie le importa, además, porque son los militantes, ¿cachai? O sea, entonces eso queda en manos de gente que la verdad es que los operadores de adentro, que muchas veces no son ni siquiera izquierda o derecha, son anticrecimiento, van a seguir funcionando. Entonces, el partido se va a ganar en la trinchera. Y mientras no entendamos que se gana en la trinchera y controlando la trinchera, olvídalo.
Están escuchando a Jorge Quiroz, economista. Estamos con Maida Miller. Tenemos que irnos a comerciales. Las preguntas se acumulan, así que no se despegue, porque esta interesantísima conversación con el economista Jorge Quiroz sigue a la vuelta de comerciales. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas, el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Maida Miller y el economista Jorge Quiroz. Como les decía, las preguntas se acumulan. Jorge dijo que cualquiera que llegue a la presidencia, al próximo gobierno, va a tener que meterse a la sala de máquinas si quiere mostrar resultado económico antes de los 6 meses. Yo le preguntaba y lo pregunto ahora al aire, ¿cuál es esa sala de máquinas, Jorge? ¿Dónde tiene que estar? Tú alcanzaste a decir que tenía que ser la trinchera, la segunda fila, no el puesto de mando, sino de donde estás con los soldados enfrentando el enemigo, que sí. Es el director de servicio.
Director de servicio.
Pero precisa un poco, haz un doble clic aquí, porque los servicios son infinitos. Me imagino que hay algunos que tienen más relevancia que otros en la tramitación de proyectos que pueden reactivar seriamente la economía.
Mira, primero que nada, para que después no se malinterpreten las palabras, cuando yo digo que hay que entrar a hacer la máquina y estar cerca de esos servicios o preocuparse que la gente que ocupa esos puestos tenga criterio, no estoy proponiendo en ningún caso que se pase a llevar ni la legislación ni nada, sencillamente que se apliquen criterios sensatos,
¿no? Entendemos.
Porque esto no se puede legislar, no puede ser una ley, no puede ser un descriteriado. No, esa ley no se puede, ¿no es cierto?
Tú eres profesor. No, es un presupuesto del derecho.
Ahí el profesor, mira, no es cierto, es un presupuesto. Entonces son ciertos servicios. Nosotros tenemos más o menos identificado, hemos hecho un trabajo bien intenso, hemos pasado en la oficina estos trabajos pro bono que hacemos. A veces los programas se llevan corriendo en la noche con todos los permisos que se piden. Hemos estado detectando, tenemos muchísima más información que el oficial a esta altura. Yo te diría que la regla 80-20, el 80% de los problemas están en tres servicios: el SAC, CONAF, que ahora se llama algo como la biodiversidad, y también está en los CEREMI del medio ambiente.
Y esto, perdona, el 80% de las trancas en materia medioambiental, no, que no es lo mismo.
Cuando tú entras al sistema medioambiental, ¿quiénes estamos?
Ya, pues, estamos en el universo medioambiental.
Déjame ir un paso más.
Sí, porque hay un presupuesto.
¿Por qué estamos mirando eso? Porque ahí hay 100.000 millones de dólares detenidos de inversión.
En el filtro del servicio de
evaluación. Están estancados ahí.
Perdona, Jorge, y además el gobierno dice como que esta inversión viene, pero no es seguro que llegue. No, pues
estos 100.000 millones van saliendo así por el gotario y de repente salen 15.000 porque un
claro, dinero, si alguien lo tiene en 10 años pero esperando su permiso.
Son 100.000 millones de dólares que para que tengamos una idea, a ver, la inversión en Chile es como 23% del PIB, más o menos el PIB son 300 y tantos mil millones de dólares, o sea, 60 mil millones de la inversión. O sea, yo logro sacar la mitad de esto, un cuarto de esto, en los primeros 6 meses del próximo gobierno y genera un boom económico. Así es, claro. Uh-huh. Y con un boom económico en la mano, tú puedes hablar de otras cosas. Yo la parte que hago una no una crítica, sino que un complemento a lo que se ha dicho, es que yo todo lo que he visto escrito en general, los programas que han ido saliendo, la candidata Matei, no sale todavía, pero lo que uno va escuchando, incluso lo del puente, que me parece gente de primer nivel y muy buenas ideas las que hay ahí, son todas ideas para un país que ya se normalizó y nos sentamos a ver cómo cambiamos la ley. Pero tú tienes que primero salir jugando. Y tú tienes que generar seguridades y resolver los problemas de seguridad en los primeros 90 días se tiene que notar. Y la economía en los primeros 6 meses o 9 meses se tiene que notar. Y eso no lo haces con ninguna de esas medidas. Porque todas esas medidas suponen que te sientas, llegas a un acuerdo, pasas un proyecto de ley y las popularidades se pierden en 90 días. Entonces, esto es lo que yo estoy pensando, son acciones a nivel de la sala de máquina que te permitan generar una salida de este stock y generar un boom económico. Con un boom económico tú puedes discutir muchas más cosas.
Pero Jorge, para eso necesitas una autoridad que quiera un boom económico, ¿no? Porque como nos estamos conformando con
tú necesitas, a ver, lo que ocurre es que te necesitas, yo creo que lo que necesita en Chile es un presidente y algunos ministros con mucho coraje.
Ya, eso.
O sea, en materia de seguridad, tú necesitas un presidente que salga y diga, mire, Si el carabinero se equivoca, el carabinero sale preso. Aquí respondo.
Yo respondo.
Claro. Yo respondo.
Claro.
Y tú necesitas que a nivel de ajuste de gasto público, dejar de esconderte en un mito que hay, que es que el gasto público se puede achicar porque el 92% está decidido por ley. Falso. No es así. De hecho, hay muchas leyes. Por ejemplo, me gusta poner siempre el ejemplo del Tren Santiago. Hay una ley que da subsidio al transporte público, pero la ley no dice que hay que evadir el 40% de la micro. ¿Ah? Entonces, en ese punto de elemento, claro, 800 millones de dólares. Entonces, pero ya hay una ley que está escrita, bastante exigente, para resolver ese problema. Lo que pasa es que no se aplica. Entonces necesita coraje. Uh-huh. Porque hay gente que va a reclamar.
Claro.
Tú, cuando cierres ciertos programas públicos, hay en el estatuto del empleado público, tú puedes despedir a la gente legalmente que ya no cumple su función porque la función terminó.
Pero vas a tener huelga, pataleta.
Va a haber una huelga, tiene que tener coraje. Tiene que tener coraje para aplicar la ley, uh-huh. Porque cuando hay una huelga tiene que recordar que por ley no puede ir a huelga. Entonces tiene que aplicar la ley.
Como lo está haciendo Doro de ahora.
Bueno, no, Doro tiene, no ha despedido a nadie.
No, porque, pero está...
No, no, lo que pasa es que se sigue de eso.
Ella no puede
Hay
despedir.
Normas de prioridad administrativa que también se pueden seguir. Entonces es como, yo siempre me recuerdo el ejemplo de Ronald Reagan, y voy a citar a alguien que también es como de otra época, pero no es de otra época, porque son las políticas que hacen que sean los países, esas no han cambiado en los últimos 200 años. Cuando durante la época de Ronald Reagan viene una liberalización en el tema de los temas aéreos, en fin, y se anuncia una huelga de los controladores aéreos. Usted a lo mejor era muy joven, así que no se acuerda.
Muy.
Entonces, huelga de controladores aéreos. Y viene... Y están en la ahí en la sala, en la Casa Blanca, discutiendo qué es lo que hacen con los operadores aéreos y si ofrecen algo, no ofrecen algo, los asesores conversando. Y de repente Ronald Reagan sale caminando solito, ¿eh? Todos pensaban que es como Biden, así que se le había ido la onda. Pero no. sale caminando solito, va al Jardín de las Rosas, se para y dice, señores operadores aéreos, de la radio aérea, de las torres aéreas, dice, señores, mañana vuelven a trabajar y el que no vuelva a trabajar queda despedido, y si tengo despedido a todos, quedan todos despedidos, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos se toma la operación de las torres aéreas. Dijo eso nomás
y volvió,
y al otro día el 75% estaba trabajando, no, y el 25% lo despidieron.
¿Cuánto se echa de menos?
Bueno, y está el caso, yo no lo conozco el detalle, pero de Margaret Thatcher con las huelgas de mina de carbón en el norte de Inglaterra. Claro. También tuvo una oposición feroz.
Hay una película muy buena en que muestran, esa parte creo que es verídica, muestran en que el gabinete conservador está preocupado, y Margaret Thatcher dice, es que por esto nos eligieron. Nos eligieron para eliminar estos subsidios y estas cuestiones que están teniendo un lastre sobre el desarrollo y el crecimiento, el dinamismo del país.
Claro.
Entonces, la clave de la palabra...
Coraje.
Es coraje. Uh-huh. Porque lo demás, mira, oye, vamos a hacer una comisión de cómo se piensa. Compadre, vea la historia de los últimos 200 años y está, bueno, claro. No hay mucha. No vamos a descubrir muchas teorías nuevas.
Y en ese sentido, Jorge, tú hablas. El coraje es lo importante, la valentía, sacar adelante esto con coraje. ¿Qué utilidad le ves o qué utilidad a este informe de El Puente? Que este grupo de economistas que convocó Rolf Lüders para ciertos acuerdos económicos, en que se llegó a bastante acuerdo. ¿Tiene alguna utilidad o tú ves que es como un accesorio?
A ver, tiene mucha utilidad.
¿Ya?
Tiene mucha utilidad. Lo que pasa es que es un tema de oportunidad. Uh-huh. O sea, si tú pones... tengo que terminar de leerme, esto no lo he terminado de leer, así que...
No, si salió reciente, vamos a perdonar.
Pero hay que leerse las cosas, no lo he terminado de leer, uh-huh. Así que a lo mejor... Si encuentro algo
beneficio
que,
inventario.
Si encuentro algo después que me hace arrepentir de lo que voy a decir ahora,
te invitamos y lo dices.
Lo voy a llamar y lo voy a decir. Pero,
segunda vuelta.
Pero lo que he leído hasta ahora me parece que es un muy buen instrumento para proponer proyectos de ley y reformas una vez que tú estás asentado con ciertas mayorías como para poder hacerlo. Ya. Y todo mi punto es que si tú ves. La popularidad de los gobiernos no dura más de... La de Boric no duró más de... En 90 días perdió el negativo, le ganó el positivo, ¿sí? En la aprobación. A Piñera, creo que... Piñera 2 creo que fue, no sé, en vez de 90 días fueron 120. ¿Eh? No, pero no es más que eso. Entonces, tú en ese lapso no vas a poder proponer ni aprobar ninguna de esas medidas. Uh-huh. Entonces, son un buen norte para después que tú has generado un cambio en la temperatura.
Yeah.
Oye, estamos creciendo al 4, estamos bajando la delincuencia, estamos, y entonces hay una popularidad del gobierno del 50, 60, aunque no tenga mayoría en el Congreso, permite obtener ese tipo. Eso es una buena guía para lo que hay que hacer una vez que tú sales de acá, pero tú tienes que primero arrancar. Esto es como tener un motor que está súper bien diseñado, pero no tiene el jumpstart. Uh-huh. Te falta batería. Primero tienes que hacer una conexión. En mi época uno conectaba, no sé, ustedes son más jóvenes, pero en mi época ponía las dos cuestiones y la conectaba a la otra batería.
Sí, no, eso yo me tocó hacerlo el otro día, hace muy poco.
Eso se llama el jumpstart, ¿ok? Es un jumpstart, que en ese jumpstart en el que yo estoy, tácticamente, lo que yo me he llegado a pensar mis ratos libres, porque yo no tengo un trabajo.
Que no debe ser mucho.
Y este un pro bono que hacemos en la oficina, en el Jumpstart. ¿Cómo tú arrancas y sales, ¿ah? Sales de la pista de aterrizaje? Y una vez que sales y agarras altura, están todas estas ideas muy buenas, de muchos centros. Y una cosa positiva del puente es que tiene elementos de sensibilidad un poco de economista, de un poquito más centro izquierda, más, entonces claro. Es un tremendo aporte, pero no es el Jumpstart. Sería el Jumpstart en los años 90. En los años 90, cuando tú tenías élite, cuando digo élite, lo digo en el buen sentido.
¿Verdad? No en el sentido de
Janet. No, no,
élites que tenían credibilidad respecto de sus bases, tú hubieses juntado ese grupo, se ponían de acuerdo, sacaron un programa y se aprobaba. Como de hecho el propio don Carlos Cáceres, le tocó dialogar y negociar la reforma de la Constitución que hubo después que se Pinochet perdió el plebiscito.
El paquete del 89.
Y se hizo una reforma. Don Carlos Cáceres participó en esa negociación con gente que después fue a la concertación y se aprobó, corrígeme, ahí me dijo el profesor ahora, con un 75% ese plebiscito.
Yeah,
no. Se plebiscitó y se aprobó con un 75%. Esa era esa época donde tú tomabas esas dos grupos y se... Entonces esto está hecho como que en el mismo espíritu, pero hoy día no te sirve. Te sirve como el paso 2, pero no te sirve como el paso 1. No es el Big Bang.
Ahora,
en los 90 o fines de los 80 fue el Big Bang. Hoy día no es el Big Bang.
Ahora, Jorge, ¿cuánto hay? ¿Qué margen hay para? Tú llegaste a hablar de un boom económico, ¿no es cierto? Si llegara a liberarse una parte sustantiva de todo lo que está parado hoy día. Sí. En las redes del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero uno tiene la sensación, por lo que lee, por lo que oye, de que este gobierno está dejando una mochila muy pesada. Muy pesada en términos de deuda, en términos de compromiso, en términos de incertidumbre. Menciono una noticia del día simplemente para ejemplificar, ¿no? Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo respecto a la reforma previsional. O sea, no hay claridad de cómo se va a financiar el gasto al que se está comprometiendo. Uno. Dos, no hay, parece, muchas posibilidades de fiscalización de este nuevo fondo creado que va a administrar las platas fiscales para que el Consejo Fiscal Autónomo pueda monitorear, ¿no? Después está esta deuda, ¿no?, del Estado con unos bonos que nos está obligando a comprar a todos los chilenos que cotizamos, ¿no? Y digo, menciono eso, después también te lo he escuchado a ti, ¿no es cierto? Este crecimiento a costa de deuda, el echar mano de estos fondos de emergencia. En fin, mi pregunta es: ¿es real la mochila que va a cargar el próximo gobierno por la gestión de este? ¿Esa mochila es compatible con este golpe, digámoslo así, de los primeros meses, esta táctica que tú estás defendiendo?
Luis, subamos la temperatura del programa.
Vamos, pues sabemos que está lloviendo.
Tú me acabas de decir que por culpa del gobierno tenemos la reforma previsional que tenemos y tenemos esta incertidumbre fiscal hacia adelante con estos compromisos previsionales. ¿No es culpa del gobierno? Mm-mm. Aquí hubo votos de derecha. Partamos con la precisión. Aquí hubo un grupo de gente que le pareció que ese acuerdo valía la pena, al cual yo tengo constatación escrita que no fui parte de ese grupo. Nadie me preguntó tampoco si no soy tan importante. Pero no.
Pero claro, porque es que es importante
porque
la precisión.
Precisamente, porque precisamente, qué rico ponerse de acuerdo, estar todo amigui, pero resulta que las cuentas hay que pagarlas. Y esta es una cuenta que hay que pagar, ¿ok? Ahora, el tema fiscal, ¿qué ocurre? El tema fiscal ocurre que llevamos más de 10 años con el gasto público creciendo al 3% por año. Y como el PIB que es al 2, promedio, hoy día estamos al 2,5, qué sé yo, pero es el promedio al 2, no más, el promedio de los últimos 10, 11 años es 1,9. Entonces, el PIB te mide la recaudación, que crece a la misma tasa. El gasto que es al 3, y esa es la deuda sobre el producto que tenemos hoy día. Y esa, sí, es de este gobierno, pero es de los últimos 12 años. No hay que olvidar. Ahora, a Piñera 2 le tocó la pandemia, ¿eh? Tiene, y además le tocó una oposición que dijo, por parte de algunos connotados economistas de oposición, que había que ponerse a hibernar, no sé si se acuerdan.
Sí, totalmente.
Entonces hay que hibernar, entonces bueno, hundieron el país, entonces puedo hacer un cheque y casi desarmar el tema previsional. Pero esto es un tema muy estructural. Ahora, eso no significa que no tenga arreglo. Por supuesto que tenga arreglo. Yo creo que hay formas de, por lo menos, cerrar lo que se llama el déficit primario a muy corto plazo. El déficit primario es el déficit del sector público antes del pago de intereses. Así como para que los que nos están escuchando, así como que tengan como una idea, sí. No es exacto, ¿eh? Pero yo siempre he dicho que aquí el problema de ajuste fiscal es de cerca de 10.000 millones de dólares. Y para que tengamos una idea, el gasto público total es como 90.000, o sea, es como el 10%. Eso en una familia se podría hacer, con cierto esfuerzo, ¿eh? Pero se podría hacer. Y en las empresas normalmente se hace, bajar los gastos un 10%. El sector público es muy difícil, por un montón de motivos, pero para que nos ubiquemos en ese 10, en esos 10.000, y vamos a dar un número así para que nos acordemos nomás, no es exacto, ¿ya? Pero aproximadamente un tercio es déficit primario. O sea, es el exceso de gasto sobre ingreso antes de pagar los gastos de intereses. El 8/3 más o menos son intereses de la deuda. O sea, tú puedes equilibrar los gastos con ingresos, igual te va a quedar un déficit, de más o menos un punto del PIB, que es el pago de la deuda. Y después tienes lo que yo creo que es necesario hacer ahorro, porque tú tienes que bajar los impuestos. Porque sin bajar los impuestos, esta cuestión no camina. Entonces, el esfuerzo fiscal es de 10.000 millones de dólares. Es el tamaño, y ese es un esfuerzo fiscal que lo hemos heredado por a causa no de este último gobierno, y ahí por eso es mi amor por la economía y no por la ideología.
Sí.
El tercio de la deuda se ha acumulado en los últimos 14 años.
Y ahí tú dices que hay.
El tercio del déficit primario se ha acumulado en los últimos 12 años. ¿Sí? Y el desafío tributario es atribuible a todos los que en su minuto estuvieron dispuestos a aprobar la reforma tributaria de Bachelet 2.
2014, ¿no?
Sí, que incluye no solo de izquierda.
También fue con un acuerdo con voto de...
A la silla más derecha.
Yo creo que después aterrice este tema
después
a la gente.
Va a tener, ¿sí?, que ser después de, sí, comerciales, después, porque después. Nos vamos a estar escuchando, okay, a Jorge Quirós, economista, Maida Miller, periodista, aquí en El Pizarrón. No se vaya, todavía nos queda un bloque para seguir esta interesantísima conversación. Ya nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Cuándo fue la última vez que viste llorar a tu papá? Difícil, ¿no? Porque el papá es el fuerte. Se guarda sus dolores. No muestra emociones. ¡Pamplinas! Este día del padre, que sienta cuánto lo admiras. Celébralo con un almuerzo inolvidable en Teratón Santiago, porque incluso los más fuertes necesitan un abrazo sentido. Reserva ahora en panoramas@teraton-medio-scl.cl. ¡Está bueno el Teratón!
Sembrar a chicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta, y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante, fría, caliente e incluso gasificada, siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Adivina, buen adivinador, y gana millonarios premios. No somos un aeropuerto, pero miles nos visitan cada mes. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí con Maida Miller y el economista Jorge Quirós. Jorge, como nos queda muy poco tiempo, yo quiero partir este último bloque con una pregunta más personal, porque yo te escuché en varias entrevistas que tú estabas trabajando, no sé si fue el verbo que usaste, con Rodolfo Carter. Así cuando es. Rodolfo todavía era una posibilidad de primarias en la derecha. Ayer, a primera hora, Rodolfo Carter anunció que era parte del equipo de José Antonio Kast. ¿Dónde está Jorge Quirós? ¿Dónde quedó Jorge Quirós?
Bueno, Jorge Quirós está siempre en su oficina, haciendo su trabajo de todos los días.
Qué políticamente correcto.
Y además, siempre dedicándole un porcentaje de los recursos finales de pro bono a hacer estos estudios independientes. Que están siempre van a estar disponibles para quien quiera tener el coraje de salir adelante en este tema.
¿Eso los candidatos hoy día lo saben?
Bueno, si no lo saben, lo están escuchando.
Johannes Kaiser, Franco Baris.
A Radio Agricultura. Pero obviamente he tenido conversaciones, no he tenido ninguna.
No de compromiso.
No, de nada. Sí, pero sí. Te digo, por ejemplo, José Antonio Kast, tengo un diálogo con él, me parece una persona, le tengo, creo que tiene ese coraje, y bueno, y con él en materia en el pasado, en la candidatura anterior, que fue más bien testimonial, yo me puse las botas y estuve al lado de ella en unas, me tenía esa época, me tenían ahí como de sargento, bueno, ahora no soy ni sargento porque no pertenezco al grupo de los 40 economistas que seleccionó, pero bueno, da lo mismo, pero en el fondo la conozco también, y de hecho ayer en Icare nos encontramos, me habló del estudio, yo le había hecho llegar el estudio a través de Ignacio Briones, y lo mencionó cuando habló del tema Soquimichicodelco.
Pero
tengo buenas relaciones, me considero con buenas relaciones en ambos, pero estoy trabajando independiente, eso sí.
Ya. Jorge, yo tengo una pregunta para aterrizar un poquito dentro de lo que nos queda, el tema económico. Porque si hay algo positivo, creo yo, de todos estos años en que hemos crecido ahí al 3 y al 4, una manera de decir, porque al 1 y al 2, lo que hemos crecido ahora último, es que según la encuesta CEP, el 44% de los chilenos cree que la primera prioridad de un próximo gobierno debería ser el crecimiento. Y hace 9 años esa cifra era el 14%. ¿Cómo ¿cómo aterrizamos lo que tú dices, la deuda? Ese, ¿qué palabra usaste para la base, para ese coraje que se necesita antes de implementar todas estas medidas?
El arranque, el jumpstart.
Ese.
¿Cómo echamos a andar la batería?
Claro, ¿qué tan importante es eso para el día a día de la gente? ¿En qué nos tenemos que fijar en un candidato? Porque ¿cuánto influye que un gobierno se endeude o no se endeude, que estemos pagando brutalidades en intereses? ¿En qué nos afecta a nosotros?
Mira, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Me quedan un minuto, dos minutos?
Sí. Nos quedan dos.
Dos minutos. Yo te voy a dar un ejemplo
ya
de cómo las regulaciones y las malas políticas afectan el bienestar de los chilenos.
Eso.
Hoy día, comprar una casa a una pareja joven le cuesta muchos más sueldos de pie que lo que le costaba antes. Uh-huh. Muchos más. Y esto es un solo dato. El precio de la vivienda nueva, desde 2010 más o menos, a la fecha, ha subido 120% sí, en términos reales, o sea, por arriba del IPC. Y el salario subió 40% en términos reales. Por eso que nadie tiene plata para comprar casa y hay una crisis inmobiliaria. Hay una brecha, ¿no es cierto? Yo te voy a decir cómo se cierra esa brecha. Número uno, en la ley general del urbanismo se le permite a los municipios fijar constructibilidad, altura y densidad. Entonces hay un burócrata que está diciendo de qué tamaño son los departamentos. Uh-huh. No está reconociendo el cambio demográfico. ¿Ok? Yo tomo la densidad y la elimino de las facultades en la ley general del urbanismo y te bajo los costos de inmediato de la vivienda en 10-15%. Segundo, ajusto los otros gastos y bajo el IVA a la construcción. Tercero, le meto máquina y pala al tema permisología, que se dice, y los permisos, y achico el gasto de capital que está detenido en las constructoras esperando la solución del Estado. Ahí tengo baja de costo. Uh-huh. ¿Y en qué le influye a los chilenos la deuda? Muy directamente, porque el gobierno se endeuda colocando bonos. Y cuando coloca bonos, eleva las tasas. Si el gobierno no se endeudara y no tuviera que salir a colocar bonos, no tendríamos las tasas de interés que tenemos. Así de claro.
Así de simple.
Así de simple.
Ajá.
Ahí está el impacto directo de ajuste fiscal, que te lo acabo de nombrar al final, de regulación en el tema de...
En el tema habitacional.
¿Te satisfizo, Maida?
¿Ah?
Me satisfizo
la respuesta.
Bien.
Solo le agregaría un
cortito. No, ya nos pusieron la música.
¿En serio?
Maida. Lamentablemente.
¿El subsidio al arriendo que nos propone Boric? ¿No?
Mira,
¿no
sirve? Con esto lo dejamos amarrado para un próximo programa. Jorge Quiroz, queríamos darte las gracias por habernos acompañado muy sinceramente. Maida Miller, como siempre, un placer.
Muchas
el próximo
gracias.
Martes sin falta. Y a todos los que nos han escuchado, gracias por acompañarnos. Los dejamos invitados para mañana aquí a la misma hora en Radio Agricultura. Que tengan una buena tarde.
Y ahí lea tus fans.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.